El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de la tarde y 33 minutos. ¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Comienza aquí una nueva edición, la edición semanal del Espejo de la Iglesia en Palencia, hasta las 2 de la tarde. Y bueno, pues vamos a contaros noticias que pasan en nuestra diócesis, que no son pocas, porque la actividad es muy, pero que muy intensa. Los viernes siempre vienen a vernos nuestros amigos de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Chomín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué poco caballero he sido. Natalia Aguado, buenas tardes.
Buenas tardes, ya me estoy hasta habituando.
Tanto monta, tanto, Natalia, como
ya Chomín. Lo has dicho antes. Y...
Sí. Aquí no hacemos distinciones de género.
Ya, todos iguales. Me parece bien.
Bien. Tenemos invitado, ojo, invitado de altura, y de peso dentro de la diócesis. Ni más ni menos que nuestro administrador diocesano. Aunque yo prefiero decir también párroco de San Lázaro. Es Antonio Gómez Cantero. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días. Buenas tardes.
Yo sé que...
Yo no he comido. No, no. Buenos días.
Sí, aquí, bueno, no lo voy a volver a explicar, ¿no?
¿Lo vuelvo a explicar,
Natalia?
Explícalo, porque a lo mejor algún oyente no lo sabe.
Sí, seguro que todo el mundo lo sabe, porque yo soy muy pesado con estas cosas. En la radio decimos buenas tardes a partir de la una, porque es la una de la tarde. Entonces hay una concordancia.
Claro,
ahí,
evidente. Está bien, tarde. Sí. Me parece muy bien.
Seguro que la próxima vez que venga a vernos Antonio Gómez Cantero dice buenas tardes, Raúl.
Bueno, segurísimo.
Miramos por el espejo retrovisor para saber qué ha ocurrido en los últimos días en nuestra iglesia. Muchas cosas, Tommy.
Sí, cuéntanos. El pasado viernes se inauguró la exposición Rutas Castellanas de Santo Domingo de Guzmán, una muestra que puede verse en la sede de la Sacramental de San Miguel en la Plaza de los Zurradores hasta el 20 de octubre. El sábado tuvo lugar una nueva visita temática en la catedral que se centró en la arquitectura de nuestra catedral. El sábado, el administrador diocesano Antonio Gómez participó en la ceremonia de beatificación de los mártires de Viachelli y Fonsalutis en Santander, una ceremonia en la que fueron beatificados 3 mártires palentinos, naturales de Támara, de Espinosa de Cerrato y de Espinosa de Villagonzalo.
Puedo añadir que la ceremonia estuvo además presidida por un obispo palentino.
Bueno, estuvo presidida por el cardenal Amato.
Ah, pero bueno, estaba el obispo palentino.
Sí, claro. Era el que acogía en su casa. El sábado el grupo Sígueme celebró sus bodas de plata y el martes se celebró el encuentro del arciprestazgo de Campos y por la tarde el administrador diocesano hizo la entrega de la misión canónica a los profesores de religión. También el martes se celebró una vigilia de oración convocada por la OAC para celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y el miércoles finalizó la novena en honor a la Virgen del Rosario y se celebró la tradicional procesión de antorchas por los alrededores del convento de San Pablo.
Pues todo eso es lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas horas incluso, aquí en nuestra diócesis. Os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, me he adelantado al guión quería, Natalia, que desveláramos quién está con nosotros en esta parte, que es la del sumario, que es la propicia para avanzar. Pero claro, yo me he adelantado, Natalia. Tenemos un invitado
especial. Me gafas el programa. O sea, yo que me lo curro ahí durante toda la semana. A ver, tenemos una sorpresa hoy. Pues nada, ya la he desvelado. Sí, tenemos invitado especial en el estudio. Está el administrador diocesano, como ha saludado ya previamente. Y queremos que nos cuente, pues eso, cómo lleva este reto de administrador diocesano. Si se encuentra con dificultades, si es una labor gustosa o si a lo mejor es demasiada responsabilidad, que nos cuente también la diferencia entre administrador diocesano y administrador apostólico, que seguramente algún oyente de COPE todavía no lo sepa. Y luego también cogemos la perchita que el próximo jueves, día 15, se clausura el quinto centenario de Santa Teresa. Va a haber aquí una celebración solemne en la catedral. Pues también que nos cuente un poco qué ha supuesto este año jubilar, que nos desvele, pues bueno, algunas sorpresas.
Ajá,
y luego en la historia de la semana,
¿quién tenemos?
Pues nos vamos hasta Valdecañas de Cerrato. Esta semana conocíamos que el pasado domingo una vecina de ahí, doña Teresa de Juana Sardón, ha sido la persona encargada de sufragar los costes de restauración de una talla y de un retablo de Santa Teresa ahí en la parroquia de San Nicolás de Bari en Valdecaña. Hemos hablado con ella, es una mujer muy sencilla. Ella decía que su gesto no tiene mayor importancia, pero a nosotros nos parece que encaja perfectamente en la historia de la semana. Queremos que nos cuente el por qué ha decidido sufragar ella los costes y un poco cómo lo ha recibido también la localidad de Valdecañas de Cerrato.
Bueno, pues sin duda una gran historia, una historia muy, pero que muy bonita, que os vamos a contar aquí en El Espejo de la Iglesia. Como bonitas e interesantes y de mucho contenido son las historias que nos trae cada viernes don Antonio Rubio, que siente una intensa devoción por el arte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Hit Parade de nombres raros. Como cada viernes, les cubriré la historia y circunstancias de algún santo o santa de nombre raro o nada frecuente, pero que además tenga presencia en las iglesias o ermitas de nuestra diócesis palentina. Y lo crean o no, la tarea es ardua, aunque muy gratificante. Y hoy les presento a un personaje cuyo nombre, además de raro, es el más corto que ustedes puedan sospechar. Si les pido que me indiquen santos de tan solo tres letras, tal vez me digan Pío, y efectivamente ha habido al menos un papa con ese nombre y alcanzó la santidad, San Pío V, del que fue camarero personal un personaje palentino de Autillo de Campos, el obispo Reynoso, muy influyente en su época. Tal vez se vayan al Antiguo Testamento y se acuerden de Eva, madre de la humanidad, o de Job, ese patriarca de proverbial paciencia. Desde luego pueden pensar en Ana, la madre de María y abuela, por tanto, de Jesús. Pero hay muchos más nombres raros de solo tres letras, además del que les presento. Creo que no. Hoy les hablo de Santa Zoé. Santa Zoé, nacida en Roma, era esposa de San Nicóstrato, quien también murió mártir. Mientras Zoé oraba de rodillas ante la tumba de San Pedro, fue detenida por orden del emperador Diocleciano y encerrada en una cárcel totalmente oscura. Después de varios días, fue sometida a tormentos a fin de que abjurara de su fe, pero al fracasar todos los intentos, fue colgada de un árbol por los cabellos, encendieron una hoguera con excrementos animales a sus pies y así, intoxicada y por asfixia, murió el día 5 de julio del año 286. Su nombre se cita en las actas de San Sebastián, relacionada con un milagro de este santo mártir. Al parecer, Zoé era muda de nacimiento y gracias a la intercesión de San Sebastián comenzó a hablar. Ahora bien, su existencia ha sido puesta en duda. Más verosímil, al parecer, la vida de otra Zoé, mártir de Atalia, hoy Antalya, en Turquía. Tanto ella como su marido, Espero, y sus hijos Ciriaco y Teódulo eran esclavos al servicio de un pagano y profesaban la fe católica. Cuando el pagano pretendió que hiciesen ofrendas a los dioses, se negaron, sometiéndolos entonces a crueles tormentos y finalmente fueron arrojados a un horno encendido. Ya sea Zoé de Roma o Zoé de Atalia, existe una imagen representando a esta santa, y no me pregunten por qué, en la iglesia de Santa Juliana de Nicomedia en Santillana de Campos. En el extremo izquierdo de la cornisa del retablo de Santa Bárbara existe una talla de 97 centímetros de altura representando a nuestra santa protagonista de hoy. Se trata de una obra de la primera mitad del siglo XVIII, anónima, de estilo castellano, con estofados y policromía. Está en buen estado, aunque presenta suciedad general y oscurecimiento de la policromía. Esto es todo, hasta el próximo viernes.
El jueves 15 de octubre celebramos la clausura del quinto centenario de Santa Teresa. En nuestra diócesis, los conventos fundados por la santa celebrarán ese día una Eucaristía. Así, las Carmelitas Descalzas de San José y Nuestra Señora de la Calle de Palencia comenzará la Eucaristía a las 11:30 de la mañana. Por la tarde, a las 6, Eucaristía en el convento de las Carmelitas Descalzas de la Santísima Trinidad de Carrión de los Condes. Finalmente, desde la diócesis invitamos a toda la comunidad creyente a participar en la Eucaristía de clausura de este quinto centenario de la Santa Andariega a las 8 en la Catedral, presidida por nuestro administrador diocesano.
Bueno, el administrador diocesano que aparece en la cuña que acabáis de escuchar está aquí con nosotros en los estudios de COPE. Don Antonio, buenas tardes de nuevo.
Ahora buenas, sí, tardes. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal lleva la responsabilidad de ser el administrador diocesano? ¿Disfruta con su tarea, la tarea que le han encomendado? ¿Hay dificultades que tiene que ir sorteando en el camino diario? ¿Cómo
bueno,
lo lleva?
Yo disfruto con casi todo. Es decir, hasta con las cosas más pequeñas disfruto. Yo creo que lo llevo con tranquilidad, con paz y bien, bien. En realidad, cuando uno es vicario general, pues hace todas estas cosas, pero supervisado por el obispo. Ahora hago lo mismo, pero sin estar supervisado por el obispo. Sí que hay un consejo, que es el Colegio de Consultores, que me he reunido con él dos veces. Ayer hizo 6 meses que soy administrador. Me he reunido con él el 3 de septiembre y el 20 de junio y le voy contando lo que hago. También he ido por todos los arciprestazgos, me he reunido con todos los curas y he ido contando las cosas que he ido haciendo hasta ahora para comunicárselos y que ellos también lo sepan y me hagan las preguntas que quieran.
Para los oyentes que no lo conozcan, que a lo mejor hay alguno todavía despistado, ¿la diferencia entre administrador diocesano y administrador apostólico?
Es muy fácil. El administrador apostólico lo nombra el Papa directamente. Es decir, pone a un sacerdote o a un obispo de una diócesis vecina, le pone administrador. O al mismo obispo que se marcha le hace administrador, que es el caso que pasó con Munilla, con don José Ignacio Munilla. En este caso, desde Nunciatura dicen que el Colegio de Consultores elijan entre ellos, no entre ellos, sino un cura de la diócesis que pueda ser administrador diocesano. Y entonces me eligieron ellos a mí.
Y su labor como administrador diocesano se va a prolongar hasta que haya nuevo obispo en Palencia.
Claro, sí, hasta que tome posesión el nuevo obispo. Que no sé para cuándo será, porque no se sabe nada. Claro, que me vas a preguntar, que sí, te veo en los
sí,
ojos.
Sí, sí, evidentemente. Evidentemente, me has leído bien en la intención, porque esa es una pregunta que se hace la gente, ¿no?, en Palencia, ¿no? Hay dudas. ¿Una sede vacante puede prolongarse durante mucho tiempo? ¿Hay un límite que está arreglado?
El otro día estuve en Zamora hablando a los curas y me dijeron que la última sede vacante duró 13 meses. Entonces, aquí llevamos 6 desde ayer, 6 meses. Normalmente 9 es lo normal, de 6 a 9. Cuando marchó don José Ignacio Munilla y vino don Esteban, hubo 6 meses justos de sede vacante. Bueno, 8. Porque una vez que se nombra un obispo, él tiene 2 meses de margen para tomar posesión. Don Esteban le nombraron el 7 de julio y tomó posesión el 29 de agosto.
Sí, ahí estuvo en ese margen de los 2 meses. Quiere decirse que como titular de la entrevista podemos decir que seguramente para primavera 2016 tendremos nuevo obispo en Valencia.
Eso deseo fervientemente.
Hemos escuchado una cuña previamente a esta entrevista con la celebración que va a haber el día 15 a las 8 en la catedral presidida por usted para clausurar un poco el año jubilar. Termina este centenario, este año jubilar, y que, como administrador diocesano, ¿qué le gustaría que nos quedara a los creyentes de Santa Teresa? Hemos celebrado, ha habido muchos actos, muchas celebraciones. ¿Qué nos debe quedar?
Pues mira, Santa Teresa es la santa para los de Ávila, no hay otra. Hablan de la santa y todo el mundo sabe que es Santa Teresa. Santa Teresa es una mujer especial en el buen sentido de la palabra. Era una mística. Y nos da a entender lo que es una mística de verdad, no es esas personas que van tristes con la cabeza inclinada hacia un lado y andando 10 centímetros por encima del suelo. El místico de verdad, que es el que conoce y tiene relación con Cristo de una manera cuasi directa, en el sentido este de que ella dice que lo veía no con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón, pero ella le sentía tan cercano que les hace gente que pisan tierra y pisan tierra fuertemente. La santa esta, que es capaz de salir de un monasterio de clausura, andar todos los caminos, que el nuncio la insulta llamándola andariega, que lo que tenía que estar era estar cerrada y no por ahí en las carretas y en las pensiones de mala muerte, pues esta mujer revoluciona todo. Es una mujer que escribe cuando casi nadie escribía y que escribía hasta 3 horas diarias, Contestaba miles de cartas, se conservan muchas, pero cada día dice que escribía 3 o 4 cartas en todos esos años. Pero es una mujer que pisa tierra y sí, hay frases de ellas que son alucinantes. Por ejemplo, hay de las devociones ñoñas y raras, líbranos Señor Dios nuestro, o un santo triste es un triste santo, o todas estas que son la de los pucheros, la cocina. Es decir, esta es una mujer que desde su mística ha sabido entrar en la humanidad de Cristo. Muchas veces olvidamos la humanidad de Cristo para ensalzar su divinidad, ¿no? Pero ella la agarra en la contemplación, es verdad que la agarra en la contemplación de la pasión de Cristo, ¿no? El hombre que se entrega toda la vida, ¿no? Y desde ahí ella ahonda en la humanidad de Cristo y nos hace a Cristo más cercano y también más divino a la vez.
Y casi sin darnos tiempo a descansar mucho, concluye el año jubilar de Santa Teresa y arranca dentro de poco el año jubilar de la misericordia proclamado por el Papa Francisco para toda la Iglesia Universal. ¿Cómo debemos prepararnos para este año santo de la misericordia?
Bueno, la misericordia es Dios mismo y un año jubilar de la misericordia nos tiene que hacer a todos profundizar en quién es Dios, ¿no? Yo, cuando he estado por los arciprestazgos hablando a los curas, he dicho que el año de la misericordia hay que atacarle desde las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Es decir, fe, conocimiento de Dios, esperanza es aquello que esperamos y a lo que queremos caminar y que lo queremos adelantar aquí, porque si no, no creemos en lo que predicamos, si no lo hacemos real aquí. Y caridad, pues ya sabéis todos lo que es, ¿no? La misericordia centrada solamente como caridad la dejamos coja. O centrada solamente como fe, la dejamos coja. Hay que centrarla en las 3 virtudes. Y para eso pues, nos tenemos que poner todos las pilas. Es un año también de repensar la fe, yo creo. Tuvimos un año de la fe, pero repensarla desde la misericordia, que es el corazón de Dios, pues yo creo que es muy importante y que nos va a crear ternura a todos, Y cercanía, y diálogo, y caricias, y besos.
Eso que dice el Papa desde el día que inició su pontificado, de que no tengamos miedo a la ternura.
Claro.
Eso lo vamos a tener que...
San Juan 23 lo dijo también el día que dice, besad a todos los niños en casa de mi parte. Dijo los padres, ¿no? Algo así. No era así la frase, pero más o menos sí. Estoy escribiendo un artículo para el domingo, para el Palentino, y voy a hablar de esto. Voy a hablar de todas estas cosas que yo creo que son muy importantes y que no podemos dejar la fe en el aire, sino que hay que pisar tierra, como lo hacía Santa Teresa.
Bueno, pues nos remitimos a ese artículo del domingo, víspera del Pilar. Saldrá ese artículo en el diario Palentino que va a escribir nuestro administrador diocesano.
Y en nuestra página web de www.diocesispalencia.org, cada uno va a reparar lo suyo.
Sí, bien. Y podemos también colgarla en nuestro Facebook, el Facebook de la cadena COPE, porque las redes sociales para eso están también, para divulgar el mensaje, en este caso, siempre interesante, las reflexiones de Antonio Gómez Cantero. Gracias. Se queda usted hasta el final del programa. Hasta las 2.
¿Cómo no? Tengo que disfrutar.
La historia de la semana vosotros. Vamos a repasar brevemente, que ya tenemos a nuestra siguiente invitada, cómo de activo ha estado nuestro Papa Francisco en Twitter, ya que hablábamos de redes sociales, precisamente.
Antes de empezar con los twitters, deciros que el miércoles el Papa Francisco en todas sus cuentas de Twitter superó los 24 millones de seguidores. Ahí es nada.
Que no son pocos.
Y del 3 de octubre, la fe no es un don privado, la fe es para compartirla con alegría.
De ayer día 8, queridos jóvenes, pidan al Señor un corazón libre para no ser esclavos de las trampas del mundo. Jóvenes y no tan jóvenes.
Y ahí está.
¿Ahí lo dejamos?
Sí, ahí lo dejamos.
Cambiamos de sintonía, la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Una historia en la que no dejamos a Santa Teresa, Natalia.
Efectivamente, y nos vamos hasta Valdecañas de Cerrato. Ahí vamos a hablar con doña Teresa de Juana Sardón. Y es que ella ha sido la persona que ha querido sufragar los gastos de restauración de la talla y del retablo de Santa Teresa de Jesús de la parroquia de San Nicolás de Bari. Queremos que doña Teresa nos cuente un poco cómo surge esta iniciativa, este gesto generoso, cómo lo perciben también los vecinos de Valdecañas y, bueno, queremos conocer su historia.
Doña Teresa de Juana Sardón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantado de saludarla.
Pues muchas gracias, igualmente.
¿De dónde le viene a usted esta pasión, este amor por la restauración de nuestro patrimonio?
Pues siempre me ha gustado mucho el arte y la historia y el pueblo este, que es el de mis antepasados, y pues por eso, a ver.
¿Y cómo decide usted, doña Teresa? Ya sabemos que usted dice que esto es algo sencillo, si no tiene mayor importancia, pero nosotros sí que consideramos que es un gesto importante, es un gesto solidario y muy generoso. Entonces, ¿cómo decide usted involucrarse personalmente? ¿Cuál es el momento, cuál es el incidente que dice, pues costeo yo los gastos de esta restauración?
Pues lo primero, porque he querido siempre mucho a la santa.
Usted se llama Teresa, además.
Me llamo Teresa y he querido mucho siempre a Santa Teresa. En varios veranos he ido yo a pasar una temporada a Ávila. He visitado mucho el monasterio de la Encarnación, el de San José. Y como era el quinto centenario de su nacimiento, pues me ha parecido una ocasión muy bonita para hacer esto.
¿Y qué le parece cómo han quedado los trabajos de restauración?
Ah, muy bien, muy bien, muy bien, sí, sí. Desde el primer momento, el señor delegado de patrimonio del obispado, pues me orientó, se ha portado estupendamente, ha venido a ver cómo iban los trabajos, y gracias a él, pues lo he podido hacer.
Y el pasado domingo, la puesta de largo en Valdecañas, con esa celebración, esa presentación de cómo había quedado el retablo, ¿qué tal fue el domingo en Valdecañas?
Pues resultó muy bien, yo creo. Claro que yo a lo mejor lo veo, no sé, pero resultó muy bien. Nos dijo la misa el señor delegado de patrimonio, y fue una misa perfecta y con mucha unción. Nos dijo una homilía muy práctica sobre el matrimonio y además cantó como los ángeles.
Pues le tenemos que traer un día a don José Luis Calvo aquí.
No sabía yo que don José Luis Calvo tenía dotes también.
Sí.
Cantaba bien.
Doña Teresa, ¿cómo reciben los vecinos de Valdecañas esta iniciativa suya de generosidad, decir, me encargo yo de estas obras?
Pues con agradecimiento. Son buenas personas, les gusta ver su iglesia arreglada y muy bien, muy agradecidos.
Usted también, el año pasado, también sufragó algún otro tipo de trabajo de restauración, ¿no?
Sí, los frontales de dos altares de Guadamesí, que lo hicieron en un taller de Batavia.
Ajá.
Bueno, en una restauradora que se llama Luisa, que lo hizo, la verdad, muy bien. Y este restaurador de ahora, que es de Fénix, del Palacio de Güemes, eso así.
Ajá.
Y también lo ha hecho perfecto, sí, sí, sí.
Bueno, pues nosotros desde aquí no nos queda otra que quitarnos el sombrero ante sus gestos de generosidad y sobre todo de su amor al patrimonio, a nuestro patrimonio, en este caso al patrimonio de Valdecañas de Cerrato.
Y tengo que dar muchas gracias al señor delegado diocesano de patrimonio, don José Luis Calvo.
Pues está aquí el administrador diocesano, don Antonio Gómez, que está encantado.
Se lo pasaré.
Se lo hará llegar, se lo transmitirá. Gracias.
Está con ustedes. También a los restauradores, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias.
Gracias a usted, doña Teresa.
De nada.
De Juana Sardón. Un saludo, un placer.
Muchas gracias igualmente. Adiós.
Desde luego que hay que llamar a don José Luis Calvo para darle las gracias.
¿Eh? Y para que cante.
Bueno, no te acostarás sin saber algo nuevo, que es precisamente lo que nos ha pasado con lo de las dotes. Como buen cantante y buena voz de José Luis Calvo, pero hay otras cosas que también tenemos que conocer, que son las que nos trae don Chomín Pérez. Adelante.
Os cuento, el otro día estaba en la iglesia de San Agustín, en la calle Mayor de Palencia, y encima, en el altar mayor, en el retablo mayor, encima del sagrario, hay una inscripción que pone Nuestra Señora de Belvis. Yo decía, ¿qué significa esto? Entonces estaba investigando y resulta que el convento de las Madres Dominicas de Nuestra Señora de Belvis está en Santiago de Compostela, en una atalaya con vistas a la catedral. Fue fundado en 1303 y habitado por primera vez en 1314. Los manuscritos de la época narran que cuando estaban haciendo los trabajos de construcción apareció una virgen tras un muro en el siglo XIII. La imagen la ubicaron en la portería hasta que una mañana de 1623 la estancia comenzó a irradiar muchísima luz, muy intensa. Aquello se juntó de fieles, devotos, diciendo ¿qué pasa aquí? Las monjas cogieron a la virgen y la llevaron a la capilla del monasterio, pero a la mañana siguiente la virgen volvía a estar en la portería. la llevaban a la capilla del monasterio y la Virgen volvía a estar en la portería, hasta que las monjas decidieron, vale, hacemos aquí la capilla donde quiere estar la Virgen. Su fiesta se celebra el 8 de septiembre y ya no sé más. No sé por qué. En la iglesia de San Agustín hay una inscripción de una Virgen de un convento de Santiago de Compostela.
Ya, pues tendrás que ponerte las pilas.
Eso hay que investigar. No me preguntáis por qué, porque no lo sé.
Pero quizás don Antonio Gómez Cantero pueda aportar algo de luz.
No, yo lo único que sé es que Nuestra Señora de Belvis es la patrona de Hornillos de Cerrato.
Pues ahora ya me está liando más.
Pues ahora, pues a investigar, venga.
Santiago de Compostela, Hornillos de Cerrato y Nuestra Señora de Belvis.
Igual en Hornillos de Cerrato tienes alguna clave. Para seguir tirando
esto
del hilo.
Esto es un intríngulis.
Bueno, habrá to be continued, que dicen las películas inglesas.
Wow.
Nos queda nada un minuto, menos un minuto y muy poco para saber lo que no te puedes perder esta semana.
Esta semana no te puedes perder.
Por ejemplo.
El Monasterio Nuestra Señora de la Piedad de las Madres Dominicas Contemplativas acoge esta tarde el inicio del noviciado y toma de hábito de Alicia y Leilán, dos de las hermanas del Monasterio de São Roque de Brasil que se están formando en la Comunidad de Palencia. La celebración va a ser esta tarde a las 6 de la tarde.
También esta tarde, dentro de los actos que concluyen el quinto centenario de Santa Teresa, conferencia titulada Un corazón transverberado, que impartirá María Rosario Díez a las 8 en la Casa de la Iglesia.
Desde esta tarde y durante el fin de semana se celebra en la Casa de los Misioneros del Verbo Divino en Dueñas el octavo Encuentro Nacional Misionero.
La Delegación Diocesana de Catequesis celebra el próximo lunes el tradicional envío de catequistas a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor.
Nuestro invitado de hoy, el administrador diocesano, preside el lunes la Eucaristía a las 11 en la Parroquia de María y Reina Inmaculada con la fiesta de la Virgen de la Pilar.
Los horarios de las celebraciones conclusivas del quinto centenario de Santa Teresa lo irán escuchando esta semana a través de la programación de COPE en esa pequeña cuña que hemos creado para este evento.
Bueno, pues se puede contar pocas cosas más en menos tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Gracias a los tres, Antonio, Natalia, Somín.
Y buenas tardes.
Las dos.